caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know I'll try to say hello.
Amigos de RadioViajera.com, bienvenidos a una semana más, nuestra Ruta 61 y Dream California, que nos va a llevar a recorrer el Mississippi de Estados Unidos y la costa este, siempre acompañados de buena música. Y como siempre a mi lado, yo soy Ricardo Domine. Maribel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Maribel del blog millionviajesporelmundo.com, que es nuestra verdadera experta en música y la que nos trae toda esta lista de nombres que vamos a tratar hoy en una sola ciudad, ¿verdad?
Sí, hoy nos vamos a Memphis, que yo creo que es de las pocas ciudades del mundo que simplemente es mencionarla y asociarla directamente a un músico que es Elvis Presley.
Uh-huh. La verdad es que hablar de Memphis es hablar del rey del rock, ¿verdad?
Sí, porque él nació en Memphis, no en la propia ciudad, porque él nació en Tupelo, pero bueno, pasó allí toda su vida, murió allí, de hecho sigue estando allí su casa, Graceland, y vamos, es el mejor embajador que ha podido tener Memphis, y de hecho a día de hoy pues es el principal también reclamo turístico de la ciudad, con lo que económicamente también le están sacando mucho rendimiento.
Bueno, pues escuchamos una canción de Elvis antes de ir a su casa, ¿verdad?
Muy bien. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the day.
action was a purple game. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows hip-hop. We'll dance to the jail. Let's rock. Number 47 said to number 3, you were the cutest jam bird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let's rock.
Bueno, y tras esta bienvenida a la casa de Elvis, Maribel, cuéntanos, ¿qué podemos ver en Graceland?
Pues la verdad es que la visita a Graceland a mí me ha parecido una de las más curiosas que he hecho en los viajes que he hecho a Estados Unidos. La gente tiene que tener en cuenta que no es únicamente la casa de Elvis Presley, o sea, no está considerada simplemente como una casa privada de un famoso al que se le está sacando mucho rendimiento, sino que la importancia dentro de la historia del país es tanta como para que se le haya dado el título de Tesoro Nacional. Entonces es la segunda casa de Estados Unidos más visitada después de la Casa Blanca, tiene cerca de 600.000 visitantes al año. Hay gente que piensa que a lo mejor es mejor el reservar las entradas antes de ir. Depende también en la época que vayas. A lo mejor si vas en pleno mes de agosto, que suele ser mes de vacaciones, pues sí es recomendable. Pero nosotros, por ejemplo, que fuimos a mediados de septiembre, no tuvimos problema ninguno en comprar directamente las entradas cuando llegamos allí. Graceland no es únicamente una mansión. O sea, no es para la gente que piense que van a llegar allí digan, bueno, en media hora me he visto la casa de Elvis. No, porque tiene mucho más. O sea, de hecho, para llegar a lo que es la propia casa te ponen un autobús que te lleva a la casa para que la gente no pueda estar paseando libremente por los jardines como quiera. O sea, está bastante controlado. No escatiman en gastos, porque, por ejemplo, nada más llegar te dan un iPad a cada persona para que puedas ir con la visita guiada en diferentes idiomas. O sea, la verdad es que está todo bastante bien montado. Y luego hay diferentes precios para la entrada, dependiendo a lo que quieras acceder o no. Nosotros no cogimos el más caro de todos, que ya nos pareció un poco excesivo de precio, pero sí cogimos uno de los más caros y los más completos, que costaba el cambio $49, me parece que era el...
Ese es el que te incluye las 18 habitaciones, porque dicen que sí, tiene 20 habitaciones, ¿no?
En realidad te voy a decir una cosa, Ricardo, que yo iba con la idea, como Elvis también había tenido siempre mucha fama de excéntrico, ¿no? Y de gustarle mucho las cosas caras, los Cadillacs y tal. Pensaba que la casa en realidad iba a ser más ostentosa, más de capricho de millonario. Y la verdad es que me sorprendió para bien porque, bueno, en realidad sí, es una mansión que es grande, no es pequeña, pero tampoco me pareció una cosa exagerada o... Vamos, que yo creo que la casa de la Preisler aquí en Madrid es más grande que la de Elvis Presley, ¿sabes? Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, la planta superior de la casa no se permite la entrada al público. Pertenece al ámbito privado de la hija de Elvis Presley, de Lisa Marie, y entonces pues la parte de arriba está cerrada, con cosa que yo hasta cierto punto también pues entiendo que es normal, ¿no? Porque pues, supongo que guardarán ya recuerdos más personales de su padre, pero lo que es la planta baja y todo lo que es la planta sótano, la casa que tiene añadida, una casa más pequeñita que hay en lo que es en el jardín, o sea, todo eso sí es accesible al público. Y bueno, pues lo que es la propia casa en sí, Graceland, es bastante curiosa, ¿no? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que se han mantenido el mobiliario pues exactamente igual a como estaba a mediados de los 70. Entonces claro, en realidad es muy setentera, ¿no? Tú cuando vas allí pues te llama la atención ver ciertas cosas que, por ejemplo, en el sótano de la casa, pues claro, tenían las televisiones de entonces, que a nosotros claro nos parecen pues anticuallas. Pero claro, en aquella época alguien que tuviera tres televisiones era considerado pues casi un superhéroe, ¿no?
Dice una historia de que fueron a visitarle los Beatles.
¿Sí?
Y bueno, pues que se encontraron a Elvis tirado en un sofá tocando el bajo.
Sí.
Y ahí, vamos, estaban, esto lo ha contado parece ser McCartney, y estaban muy nerviosos por ir a ver a Elvis. Y que cuando llegaron allí le vieron, estaba viendo dos televisiones sin sonido.
Sí.
O sea, sí. Un poquito excéntrico sí que era, ¿eh?
Sí, y vamos a ver. Luego es cierto que, por ejemplo, él tiene una sala que se llama la Jungle Room, que él estaba totalmente enamorado de Hawái. Y de hecho, bueno, algunos de sus conciertos más míticos ha sido allí. Solía ir mucho a Hawái de vacaciones y se quedó tan prendado con el tema de la estética hawaiana que quiso hacerse en su propia casa una habitación ambientada en ese aspecto, creo, como muy exótico, ¿no? Y de hecho, ya te digo, tiene la Jungle Room, que es una casa que evidentemente no se puede encontrar habitualmente en una casa normal, ¿no? Entonces, es verdad que a lo mejor el toque excéntrico hay en ciertas cosas que sí se puede notar, pero yo ya te digo que me sorprendió para bien, que me la esperaba una casa que iba a ser muchísimo más friki, y no, la verdad es que me... Una casa en la que se podría vivir ahora mismo perfectamente.
O sea, confortable, no es un sí. Hotel, ¿no?
No, bueno, de hecho, lo que sí hay que tener en cuenta también es que alrededor sí que se ha montado un negocio brutal, ¿sabes?, en torno a la figura de Elvis Presley, pues con cafeterías, con hamburgueserías, con tiendas de souvenirs, de camisetas, y hay incluso también un hotel que se llama el Heartbreak Hotel, donde la gente se puede alojar si quiere dormir cerca de Graceland.
Pues vamos a escuchar un poco de esa canción, precisamente. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back. And think it's so, I'll be just so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely.
they could die.
Bueno, pues después de salir del hotel, cuéntanos qué más podemos ver en Graceland.
Pues bueno, la verdad es que da bastante juego, porque como he comentado antes, no es solamente lo que es la propia casa de Elvis, que también se puede visitar abajo, digamos, la sala que tenía él de ocio, que era donde tenía su sala de billar, la piscina, tiene atrás un pequeño jardincito donde tenían también unos columpios para Lisa Marie cuando era pequeñita, tiene lo que es la oficina, que era donde él solía trabajar. Y justo al lado, porque eso es otra de las cosas que llaman también bastante la atención, es que Elvis era un fanático de las pistolas, y de hecho hay una anécdota bastante buena respecto a que él pasaba mucho tiempo en su club de tiro. Hay una anécdota bastante buena que contaba una vez Alice Cooper, que decía que había coincidido con Elvis Presley en un hotel de Las Vegas, y Elvis, pues, en uno de esos arranques suyos que le dio, tenía una pistola y cogió, se la puso en la mano a Alice Cooper, le hizo que con la pistola la pusiera en la cabeza de Elvis, y claro, Alice Cooper se quedó flipado y dice, yo lo único que pude pensar en ese momento es, como dispare, me voy a convertir en el hombre que mató a Elvis Presley. Y dice que se quedó tan pillado con ese pensamiento que cuando se quiso dar cuenta, Elvis Presley, que además era un tío que era cinturón negro de karate, le dio una patada, le tiró la pistola, le inmovilizó en el suelo y le dijo, así es como se desarma a un tío que lleva una pistola encima. Es una anécdota bastante curiosa,
sí,
¿no?
Luego contaremos también una de que le regaló a un presidente de los Estados Unidos una Colt 45 con 7 balas de plata. Ya luego os la cuento. Dinos qué más
por
podemos
si
ver aparte.
Con algún hombre lobo, ¿no?
Sí, exactamente.
Pues bueno, siguiendo así lo que es con la casa, tienen luego también la exposición de los trajes, que es bastante curiosa. Los trajes de Elvis se los hacía el sastre de Frank Sinatra, y tenían pues nombres bastante curiosos. Él le ponía un nombre a cada traje, pues había uno que se llamaba Gitana, otro que se llamaba Pavo Real, otro el Rey de Espadas, y bueno, pues la verdad es que llama bastante la atención el poder verlos todos juntos allí reunidos, ¿no? Pues para cualquier fan, pues digamos que es un sueño. Tienen la exposición de todos los discos de oro, y eso sí, un poquito a grosso modo es lo que es Graceland, que también había que recordar que otra de las anécdotas muy buenas que tiene es que un año antes de que Elvis muriera, Bruce Springsteen, pues siendo muy jovencito, intentó saltar la valla de la casa y para colarse en la casa de Elvis Presley, porque era súper fan de él, y le acabó deteniendo la policía. Y poco tiempo después, Jerry Lee Lewis, con el que había coincidido bastantes allí bastantes veces en Memphis, incluso en estudios de grabación y tal, pues era un tío bastante polémico y bastante borrachuzo, y también intentó colarse en Graceland, pero este con una pistola en el bolsillo y con intención de pegarle dos tiros, y le tuvo que detener también la policía, ¿sabes? Entonces, es la verdad es que es una casa que tiene mucha historia que contar, pero ya te digo, lo que es actualmente la planta de arriba es la única a la que no tenemos acceso, que sea solamente para acceso de su hija Lisa Marie.
Sí, precisamente su hija sí que tuvo que convivir con un personaje un poquito excéntrico, porque aunque a ti te parezca que la casa era un poco normal, Elvis desde luego tiene anécdotas 100.000. Ahí vamos, luego comentaremos más, pero ahora mismo la canción que vamos a poner se refiere también a otro padre excéntrico, y salía en la banda sonora de Big Fish,
una de mis películas favoritas de Tim Burton,
también de las mías. Yo creo que está en mi número uno.
Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Ooh,
who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah.
Bueno, pues había muchas cosas, muchas en Graceland, pero creo que además hay mucho vehículo y no solo de cuatro ruedas, ¿no?
Sí, pues otra de los accesos que te permite el pase Platinum es a los dos aviones privados que Elvis tenía para ir a sus conciertos. De hecho, fue el primer artista que tuvo un jet privado solamente para él. Era un avión, a mí el que me pareció más bonito de los dos fue el de el que precisamente se llama con su hija, que se llama Lisa Marie, y era un avión que cabían nada más y nada menos que 100 pasajeros dentro, pero lo que se hizo fue vaciarlo totalmente por dentro, se quitaron todos los asientos y se reconvirtió prácticamente pues en una casa volante, porque tenía una mesa larguísima tipo de reuniones, pues no sé si para 10 o 12 personas, aparte una habitación solamente para Elvis Presley, con su cuarto de baño particular, o sea, es un sitio, la verdad es que bastante curioso, porque claro, entrar en un avión y de repente encontrarte dentro un camerino, ¿no? Y en ese aspecto pues
una
no...
autocaravana, pero en...
Sí, sí, pero alas. Claro, a lo grande. Y sobre todo es bastante curioso porque Elvis, sin embargo, que también hay que tener en cuenta que Estados Unidos es enorme, ¿no? Pero Elvis es que en la práctica, pese al ser, digamos, el músico más importante que ha habido a todos los niveles, curiosamente, solamente en toda su historia tocó 4 veces fuera de Estados Unidos, que fue 3 veces en Canadá y una en París, pero él únicamente se limitaba a tocar en Estados Unidos, lo que pasa es que allí tenía tantísimo público que en realidad no necesitaba salir a ningún otro lado a tocar, y de hecho van tal cantidad de fans a verle que ha sido de los pocos artistas que ha necesitado llamar a la propia Guardia Nacional para que ejercieran de seguridad en sus conciertos. Entonces, los aviones, digamos, que simbolizan un poco, ¿no?, pues lo que significaban todos esos viajes por Estados Unidos haciendo giras larguísimas.
Pero creo que además de aviones, se movía también en vehículos de cuatro ruedas con descapotables y con una característica muy especial, ¿no? En los Cadillacs, que regaló uno, sí, a su madre y todo. Hay una anécdota muy famosa, ¿no?, por su cumpleaños.
Sí, además fue el primer Cadillac que compró, que es un Cadillac rosa. A mí fue el que más me gustó de toda la exposición que había de los Cadillacs que hay allí. Además, la exposición está muy bien ambientada porque la han hecho, digamos, como todo muy ambientado en plan los años 50, con los típicos diners, y entonces está todo muy metido dentro de lo que fue la estética en la que se movió Elvis en aquella época. Él era un fanático absoluto de los automóviles y afortunadamente pues como tenía mucho dinero se lo podía permitir, y algunos pues de los más famosos los tienen allí expuestos. Es verdad que al principio Cadillac no era una marca, digamos, que se caracterizaba por hacer coches demasiado ostentosos en aquella época, pero Elvis pues siempre les quiso dar su toque personal, ¿no? De, pues con pinturas doradas o con adornos muy rimbombantes. Entonces, en ese aspecto la verdad es que les dio una personalidad única, y además él era una de las cosas que le encantaba, coger su descapotable y darse vueltas por Memphis y sentir el aire libre mientras conducía, ¿no? Entonces, la verdad es que es una parte de la casa que es muy bonita también de ver.
Uh-huh. O sea, que en definitiva lo que le gustaba era coleccionar cosas. Coleccionaba armas, coleccionaba Cadillacs y coleccionaba trajes, joyas, todo lo que puede permitirse un auténtico millonario.
Sí, que coleccionaba, eso no lo sabe mucha gente, hasta estatuas de la Venus de Milo y de Juana de Arco. Que no entendemos tampoco muy bien por qué esa debilidad, pero sí era curioso.
Sí, sí. Bueno, pues oye, una precisamente antes comentaba la anécdota del Col 45, porque se presentó en el despacho de Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, con una carta en la mano y una Col 45 y 7 balas de plata en la otra. Y lo único que le pedía era que le dieran una placa de agente federal de lucha contra la droga, porque coleccionaba placas, pero es que quería una auténtica, y al final se la dieron. O sea, este tipo luchando contra la droga es un poco...
Es un poco curioso, ¿no? Porque sobre todo hay que tener en cuenta de la forma en que murió él, ¿no? Curiosamente no bebía apenas alcohol, pese a que... siempre se caracterizó por tener unos hábitos alimentarios, digamos, bastante extremos, muy americanos, digamos, porque él se gloriaba de que desayunaba por la mañana 4 huevos con salchichas y con panceta, ¿no? Y que se pasaba la vida comiendo carne y las hamburguesas era su plato favorito. Entonces, eso sí le repercutió mucho a la hora de ya los últimos años, pues esa imagen que tenemos de Elvis muy deteriorado, con muchos kilos de más, ¿no? Pero, ¿qué contribuyó también a su empeoramiento físico? Pues el tema de lo de las pastillas. Su doctor en los últimos 8 meses de vida le recetó cerca de 10.000 pastillas, que se dice pronto, y probablemente se las tomaría casi todas. Entonces, claro, llama bastante la atención, ¿no? Que él se pusiera tan pesado con el tema de que quería tener una placa de antidrogas, cuando precisamente pues fueron las que se le acabaron llevando por delante, ¿no?
Siempre estará en nuestra mente. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Give me one more chance to keep you.
I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind.
Precisamente allí en Graceland está la tumba de Elvis y será uno de los monumentos más visitados de Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, de hecho, dentro de la casa yo creo que es el rincón más emotivo, ¿no? Porque una cosa es recorrer su vivienda, es decir, aquí se sentaba Elvis, aquí se preparaba el bocadillo Elvis. De repente, claro, llegar y decir, bueno, es que realmente Elvis está aquí, ¿no? Por lo menos lo que son sus restos. La tumba es bastante curiosa porque él está enterrado junto a sus padres y una tía de él, y además no son, digamos, los únicos que están enterrados en Graceland, sino que Elvis era un gran fanático de los caballos, no solamente de los caballos, sino en general de los animales. Él vive, por ejemplo, muchísimos años con un chimpancé. Entonces, los animales le fascinaban y les quería tanto que quiso también que se enterrara en Graceland al que fue su caballo favorito, que era un caballo que se llamaba Rising Sun. Y sí, la verdad es que la tumba tiene también una particularidad, que es que Elvis era Elvis Aaron, y sin embargo en la tumba está mal escrito y le falta una A. Y así se ha quedado, ¿sabes? O sea, que es curioso, ¿no? Sí. Que la propia tumba de Elvis Presley esté mal puesto su nombre, ¿no?
Sí. Además, no sería por falta de dinero a la hora de hacer una placa.
Sí, por eso te digo. Entonces, ha quedado ahí esa anécdota. Y, bueno, la verdad que se encuentra en el Meditation Garden, en el jardín, que es un sitio bastante bonito, con una fuente redondeada y tal. Y la verdad es que es bonita de ver la tumba, sobre todo intentando asociarla con el recuerdo que tenemos de lo que fue la muerte de Elvis Presley, cuando ocurrió, pues tenía un año y medio, ¿no? Pablo, ves has visto las imágenes miles de veces en televisión, que es como el cortejo fúnebre de Elvis recorrió todas las calles de Memphis acompañado por 49 limusinas blancas, y salieron cerca de 100.000 personas a la calle a despedirle, ¿no? Entonces, probablemente haya sido una de las despedidas más multitudinarias que se ha hecho a una persona a nivel mundial.
Sin ninguna duda, murió un mito de la música estadounidense, un mito de Estados Unidos y a nivel mundial también uno de los grandes iconos. Pero vamos a irnos ya hacia Memphis, salimos un poco de Graceland, ¿no? Y nos vamos hacia esa ciudad que fue capital, fue la ciudad más monárquica de Estados Unidos, ¿no? Porque tuvo tres reyes, al rey del country, Johnny Cash, al del rock, a Elvis, y al del blues, a B.B. King, ¿verdad?
Pues sí, que ya era mucho juntarlos a los tres en aquella época, ¿eh?
En una década, a los 50, que sin duda fue una época dorada para la ciudad. Pues
totalmente.
Nos vamos con un poquito de zapatos de terciopelo azul.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes.
could do anything but lay off of my blue suede shoes. My car, you drank my liquor from my old fruit jar. You do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock. For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off.
Bueno, pues lo dicho, fuera de Graceland, vámonos a Memphis. Curiosamente, esta canción que hemos escuchado, aunque la popularizó Elvis, es de Carl Perkins y no del propio Elvis. Pero bueno, la verdad es que cualquiera de las dos versiones es una auténtica canción de rock de los 50, maravillosa. Cuéntanos, ¿qué podemos ver en Memphis?
Pues vamos a ver, tenemos que partir de la base de que Memphis no es una ciudad tan bonita o con tantos monumentos para ver como puedan ser algunas otras ciudades de Estados Unidos, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, Nueva York o San Francisco. De hecho, a mí me resultó una de las ciudades, digamos, más sórdidas del viaje. Tiene barrios realmente bastante deprimidos, ¿no? Porque se nota en muchos edificios abandonados, pero es una ciudad que para mí, independientemente ya de lo que nos gusta Elvis Presley, tiene un valor simbólico a nivel musical, porque allí no solamente está la figura de Elvis Presley o lo que comentábamos antes de B.B. King, sino que está pues lo que era el Sun Studio, los Sun Records, que fueron unos estudios que fundó Sam Phillips, y fue curiosamente donde se grabó el primer tema de rock and roll de la historia, por el Rocket 88, que lo hizo Ike Turner, el que era el marido maltratador de Tina Turner, y fue precisamente el sitio donde Elvis Presley grabó su primer disco. De hecho, cuando a él se le escuchaba las primeras veces cantar, la gente llamaba preguntando si era una persona negra la que estaba cantando, porque a Elvis siempre se le ha dicho, ¿no?, que era un blanco con voz de negro. Entonces, Sun Records es uno de los sitios en Memphis que yo recomiendo, pues, que la gente se puede intente visitar, porque no es demasiado caro, la entrada cuesta $12 y la gente pues se puede permitir el lujo pues de cantar, ¿no?, o hacer sus primeros pinitos en el micrófono que utilizó el mismo Elvis Presley, ¿no? Y bueno, pues es un sitio bastante emblemático y de hecho pues todavía continúa en funcionamiento.
Es una foto mítica de cualquiera que pasa por Memphis, la de ir a Graceland, por supuesto, pero también ir a los estudios y grabar, hacerte una foto con el micrófono delante como si estuvieras cantando. Yo creo que el que no lo haga pasando por Memphis es como si no hubiera estado, ¿eh?
Claro, y es que además era lo que te decía, que aunque Memphis no sea a lo mejor una ciudad pues de ver de muchos monumentos, que aún así pues bueno, por ejemplo, tiene la famosa pirámide de Memphis, porque se sabe que Memphis se llamaba también así una de las ciudades más importantes de Egipto, y de hecho se cree que a Memphis se le puso ese nombre porque se consideraba que el Mississippi era el Nilo de América, y entonces pues se quiso hacer un poco ese recuerdo, ¿no?, a lo que era la civilización civilización egipcia con una pirámide que es casi de grande como la verdadera pirámide de Giza. Y bueno, pues es uno de los símbolos de la ciudad. Tienes también para poder dar un paseo por el Mississippi en los barcos de palas antiguos, ¿no? O sea, que tiene cositas para hacer, pero básicamente lo más importante se limita a lo que es el mundo de la música, pues porque, por ejemplo, está también la fábrica de guitarras de Gibson. Entonces, digamos que los sitios más importantes son a nivel musical para visitar.
Vamos a escuchar a otro que grabó ahí en Sun Records. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I'm off to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my nail and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. But this courageous is great balls of fire.
Bueno, pues hemos escuchado a Jerry Lee Lewis, uno de los grandes también de la música americana.
Sí, junto a B.B. King, que era otro de los grandes símbolos de la ciudad. Y el local de B.B. King en Beale Street es otro de los que yo recomiendo, que es uno de los imprescindibles en una visita a Memphis. Hay que juntarlo también con otro clásico, que es el restaurante Arcade, que no se encuentra en Beale Street, se encuentra en otra parte de la ciudad, pero era el restaurante donde siempre iba a desayunar Elvis Presley antes de hacerse famoso, y la verdad es que se ha conservado exactamente como estaba en los años 50. Es súper bonito de ver, es el típico restaurante americano. Entonces yo recomiendo empezar la visita primero al Arcade y luego ya terminar la tarde en lo que es Beale Street, porque de hecho Beale Street está considerada la calle más mítica de todo Estados Unidos, justo junto con Bourbon Street en Nueva Orleans a nivel musical. Entonces es una calle donde tiene también otro pub Jerry Lee Lewis. Nosotros estuvimos comiendo precisamente en el que te comentaba, que es el restaurante de B.B. King, que no es un restaurante barato, porque lo que es una hamburguesa y una Coca-Cola pues te vas allá por aproximadamente por unos $30, pero bueno, es uno de los sitios.
B.B. King tenía que diversificar, que dice la leyenda que tenía 15 hijos. Entonces tiene que poner precios.
Tenía que tener
para
mucho
mantener
negocio para inventarlos.
Con 15. Cuéntanos cómo fue la experiencia en el local que nos estabas diciendo.
Pues, hombre, la verdad es que merece mucho la pena. Nosotros cuando fuimos, B.B. King ya había muerto, él murió en el 2015 con 89 años, y fue el mismo año que nosotros luego fuimos para allá. Entonces teníamos muchas ganas también de conocer el local, sobre todo teniendo en cuenta que su cortejo fúnebre lo habían paseado por allí, por la misma calle, y dijimos, bueno, pues qué mejor sitio también que el bar de B.B. King para poder tomar los tomates verdes fritos, que es otra de las comidas sureñas así más conocidas. Entonces, el sitio es precioso de ver, es súper bonito, muy buena música, muy buena comida y además, pues digamos que es la mejor forma de tomarle el pulso a Beale Street, que en el momento que empieza a caer la tarde es un sitio excepcional porque es prácticamente casi todo pubs de música en directo, empiezan a venir los moteros con sus Harley Davidson y bueno, es una calle la verdad que es para vivirla de noche.
Pues sí, tiene muy buena pinta. Y vamos a escuchar precisamente ahora un poco de B.B. King, esa guitarra Lucille que él popularizó como modelo de la fábrica Gibson, que está precisamente ahí en Memphis, ¿verdad?
Efectivamente.
Bye.
Bueno, pues escuchando a B.B. King, hemos hecho un repaso maravilloso y muy extenso de la ciudad de Memphis y de Graceland. ¿Se nos queda algo por ahí, Maribel?
Pues se nos queda, ya fuera del ámbito musical, un dato, digamos, a nivel histórico muy, muy importante dentro de la historia de Estados Unidos, pero sobre todo importante para lo que es la comunidad afroamericana, porque tenemos que recordar que en Memphis el 4 de abril del año 68 fue asesinado Martin Luther King, que ha sido el mayor defensor de los derechos de la comunidad negra. Él le pegaron un tiro en la cabeza, estaba con varios de sus colaboradores en el motel Lorraine, entre ellos estaba el reverendo Jesse Jackson, y salió a saludar a sus seguidores, y de repente un francotirador le metió un tiro, y imagínate pues la estupefacción de la gente que no se lo esperaban. Él además solamente tenía 39 años. A raíz de su muerte hubo unos gravísimos disturbios por todo el país, sabes, que se llevaron por delante la vida de casi 50 personas. Y
es un momento histórico de Estados Unidos.
Sí, y en recuerdo aquello, pues lo que se ha hecho ha sido reconvertir el Motel Lorraine en el Museo Nacional de los Derechos Civiles, pues precisamente para recordar todo lo que tuvo que sufrir la sociedad afroamericana en aquella época para conseguir pues cosas que ahora nos parecen tan básicas, como que se pudieran sentar en los mismos autobuses que las personas blancas, ¿no? Entonces, me parece una forma muy muy bonita de despedir una ciudad tan especial como Memphis.
Pues sí, es muy buena visita para que todos tengamos conciencia de cómo se consiguen las cosas. You ain't nothing but a hand, dog, girl.
Resumen de todo lo que hemos visto en Memphis en esta tercera parada de nuestra ruta 61, Maribel,
que yo creo que ha estado muy bien. Hemos repasado todos los reyes que se pueden repasar dentro de Estados Unidos, y hemos visto de todo, ¿verdad?
Hemos visitado Graceland, que la verdad es que Graceland da prácticamente para una mañana entera. Eso es algo que hay que recomendar a los viajeros. Y hemos visitado también pues los puntos más importantes de Memphis, desde el río Mississippi pues a la propia pirámide de Memphis, y sobre todo recorrido Bill Street con su cantidad de bares míticos, que digamos que es el corazón absoluto de la ciudad.
Y los estudios, por si queremos hacernos la famosa foto
récords,
y mover las caderas,
Eso que tuvo prohibido un juez, prohibió que se movieran las caderas a lo Elvis. Es una de las curiosidades de la historia. Es un juez de Florida que calificó a Elvis como salvaje, prohibió mover las caderas como él. Pero bueno, son una de tantas leyes americanas que no tiene ningún sentido.
Que no tienen sentido.
Pero bueno. Y nada, muchísimas gracias, Maribel, por hacernos esta visita
a
la ciudad de Memphis. Nos vemos en nuestra próxima parada, pero mientras, pues todos nuestros oyentes pueden seguirnos en Ruta 61 a través de radioviajera.com o en tu blog, milyunviajesporelmundo.com, donde pueden contactar contigo y preguntarte cualquier cosa que seguro que puedes ayudarles porque eres una auténtica experta en esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ricardo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y amigos, bajar nuestros podcasts, seguirnos en las redes sociales y difundir entre vuestra familia y vuestros amigos este programa para que podamos ser muchísimos oyentes los que disfrutemos de la música y los viajes. Y recuerda que cada oreja nos cuenta. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Back to my baby again. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone. I'm a going home. My baby used to rope me a little. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mr. Kennedy.